tal? Muy buenas tardes. Esta mañana se ha reunido el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esto es, los consejeros de Economía y Hacienda de todas las comunidades autónomas con la ministra del ramo, para decidir cómo se reparte el dinero que pagamos todos los ciudadanos en impuestos en los territorios donde vivimos. Hasta hoy en España, los impuestos los pagamos las personas físicas, tú y yo, y las jurídicas, las empresas. ¿Y cómo se repartía ese dinero? Bueno, pues en base a criterios, por ejemplo, el número de habitantes, no es lo mismo Castilla-La Mancha que Cataluña. O en kilómetros de territorio, no es lo mismo la atención sanitaria en comunidades como Castilla y León, de gran extensión y muchos pueblos, que Madrid, por ejemplo, con gran concentración de población en la ciudad. Tampoco son iguales las necesidades de los ciudadanos. No es igual un territorio con mucha población, mayor diseminada, que, por ejemplo, la atención educativa en otra región, que una con grandes núcleos urbanos y gente más joven. Y en la base a la riqueza, no es lo mismo una comunidad autónoma con mayor número de empresas que cuentan con empleados que tienen salarios más altos, como la ciudad de Barcelona, que otra más agrícola, como Mérida, por ejemplo, en Extremadura. En este sistema de repartir nuestro dinero, estábamos todos más o menos de acuerdo, y todos los españoles y todos los territorios menos dos, País Vasco y el famoso cupón vasco, y Navarra con su régimen foral. Los españoles, que viven en estos territorios, pagan impuestos que recaudan los políticos de esas regiones. Lo reparten como quieren y luego liquidan con el Estado. Pero vamos, que poco liquidan porque el resto de los españoles les pagamos, por ejemplo, las pensiones más altas de España. Es verdad que desde hace años no se ha actualizado el sistema de financiación autonómica y, por lo tanto, hay que darle una vuelta porque las necesidades han cambiado. Es evidente que han cambiado. ¿Cómo debería ser el sistema? Bueno, hasta ahora, hasta hoy, los que más tienen más pagan. Y con ese dinero se buscaba mantener un sistema de cohesión social y solidaridad interregional. Hasta que llegó Junqueras y Sánchez y decidieron voluntariamente pues extorsionarnos otra vez.
Es un buen modelo de financiación, es un modelo de financiación en el que nadie pierde y en el que todo el mundo gana, y sobre todo quien ganan son los servicios públicos, los hospitales, las escuelas, el tejido productivo, los trabajadores, las empresas, las familias.
Yo no sé en tu casa, pero en la mía era algo así como ante el vicio del pedir está la virtud de no dar. Bueno, pues no es el caso de Sánchez, que dispara con la pólvora del rey, es decir, con tu dinero. ¿Qué ha pasado aquí? Pues mira, que Illa le dio un Excel a Montero exigiendo 5.000 millones de euros adicionales para que RC les apruebe los presupuestos en Cataluña. En paralelo, al menos dos veces, Junqueras y Sánchez se reunieron en secreto para pactar la puesta en escena del Excel, haciéndonos creer que esto no había pasado hasta que les han pillado. El presidente de Castilla-La Mancha explica así por qué está en contra.
En este país puede terminar en la cárcel cualquiera menos Puigdemont. Pues por la misma regla de tres puede terminar saliendo lo que les interesa a los independentistas y nada de lo que nos interesa a los demás.
Y esta mañana María Jesús Montero solo tenía una pareja de baile, el consejero catalán, porque el resto de comunidades autónomas están en contra. Y te pregunto, ¿a ti te parecería bien que Bisbal recibiera mejor atención médica en un hospital público que tú, porque él, que es cantante y de éxito, paga más impuestos que tú? Bueno, pues eso es lo que quiere Montero, con el beneplácito de Sánchez, a sugerencia de Illa y bajo imposición de Junqueras.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento en titulares. Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yolanda Díaz llevará al Consejo de Ministros la propuesta de retirar a Julio Iglesias la medalla de oro al mérito de las bellas artes.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional, te recuerdo, ha abierto diligencias tras las denuncias de agresión sexual de dos antiguas empleadas.
Huelga de médicos en toda España.
Hoy y mañana contra el borrador del llamado Estatuto Marco que la ministra de Sanidad, Mónica García, pretende aprobar sin consenso.
Tercera semana de protestas en Irán.
El régimen reconoce 2.000 muertos, pero las organizaciones apuntan a más de 10.000. Irán amenaza a Estados Unidos con bombardear bases del país en la región si este finalmente lanza una ofensiva contra la nación persa.
aumenta el número de cristianos en todo el mundo.
Casi 4.900 personas fueron asesinadas entre septiembre de 2024 y septiembre del 25 por el hecho de ser cristianos. Según el último informe de la Lista Mundial de Persecución que elabora la organización Puertas Abiertas, son Nigeria, Siria y Corea del Norte los países donde más cristianos son perseguidos.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Arbeloa debuta en el Albacete con un partido de Copa.
Sin tiempo que perder, el nuevo entrenador del Real Madrid se estrena en un partido de octavos de final de la Copa en el Carlos Belmonte. Acaba de salir su primera lista. ¿Quién va, Miguel Ángel Díaz?
Muchas ausencias de la primera plantilla, hasta 11 confía en la cantera, porque en la lista de 20 hay 7 canteranos. Se quedan fuera por descanso Courtois, Bellingham, Tchouaméni, Carreras por lesión, también Mbappé y Rodrigo van a descansar. Se quedan fuera por lesión Rüdiger, Mendy, Militao y Trent, y está Brahim disputando la Copa de África. Así que protagonismo para los canteranos. Por ejemplo, David Jiménez será titular en el lateral derecho. Ahora mismo ha despegado el Real Madrid, 25 minutos de trayecto en el aire hasta Albacete, donde se ha agotado el papel. 16.700 aficionados van a presenciar el encuentro. Funcionando la reventa, va a dirigir el partido el colegiado García Verdura.
El partido es a las 9, también a las 9 hoy se juegan el Betis Elche y el Alavés Rayo. Y en el Rally Dakar, el triunfador del día es Nasser Al-Attiyah, líder en coches. Nani Roma se sitúa tercero a más de 12 minutos, y mal día para Carlos Sainz, que es sexto a casi 40 minutos.
Un día duro, un waypoint no conseguimos encontrarlo, estuvimos dando vueltas y vueltas y de alguna manera no lo conseguimos, y al final decidimos seguir.
Tenemos tiempo de juego con la Copa a las 8:30.
Gracias, Corrochano. Una noticia de última hora. El ya exsecretario general del Partido Socialista de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, te recuerdo, dimitió como líder del Partido Socialista de Extremadura tras cosechar los peores resultados de la historia de los socialistas extremeños en esta comunidad. Acaba de renunciar por sorpresa a su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura, que debería recoger, como el resto, el próximo 20 de enero, fecha fijada para la constitución del Parlamento extremeño.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
1:07 de la tarde, 12:07 en la Comunidad Canarias. Ya sabes, a estas alturas de la vida, que uno de los principales problemas que tenemos los españoles se llama vivienda. No hay forma humana de que los políticos hagan exactamente lo que queremos la mayoría de los españoles que hagan, que es liberalizar suelo para construir viviendas, y viviendas asequibles, en donde podamos vivir. La gente quiere comprarse una casa. Muchos nos preguntamos por qué puede haber suelo industrial o suelo para centros tecnológicos, que hacen falta, por supuesto, y sin embargo no hay algo tan básico como suelo para viviendas. Sergio Nasarre Aznar es catedrático experto en vivienda, y esto nos decía ayer.
Fue una decisión política, básicamente, que había que parar de construir y, sobre todo, había que dificultar, pues, que la gente más humilde no pudiese seguir pidiendo hipotecas y pudiese comprarse un piso. Eso fue lo que se decidió en aquel momento. Se fueron cambiando los planes estatales de vivienda, que hasta aquel momento, pues, estaban dando ayudas, y toda la política pública ha ido orientada, pues, al alquiler, con esta idea de no construir más porque se había generado la burbuja, etcétera.
Y entonces se decide fomentar la política de alquiler y pasa lo que pasa.
En un año hemos perdido 20.000 unidades de oferta de alquiler en el mercado. Esto es impresionante. Y esto es debido básicamente, pues eso, por la inseguridad jurídica, y en Cataluña muy, muy especialmente por el tema del control de renta.
Si las leyes aprobadas provocan la huida de los pisos de alquiler, si a la falta de vivienda se le une lo cara que está la que hay, pues tenemos el cóctel perfecto. ¿Y por qué está tan cara la vivienda nueva? ¿Por qué ha subido, según los expertos, un 30% el coste desde el año 19? Bueno, dicen que primero porque no hay suelo y el que hay es mucho más caro. Segundo, porque no hay mano de obra y la que hay es mucho más cara. Tercero, porque no hay seguridad jurídica. Tú no sabes si durante el proceso de construcción y de comercialización de las viviendas, unos 36 meses de media, va a subir, por ejemplo, el SMI o las cotizaciones sociales de toda la cadena de construcción, desde los que alisan el terreno hasta los que alicatan las ventanas. Y claro, eso dispara los costes. Cuarto, por los impuestos abusivos que soporta todo el proceso. Y quinto, por la regulación. Y ahí quería llegar yo, a la regulación. Mira, la regulación para construir viviendas nuevas y que éstas sean eficientes en materia energética ha disparado también el coste de las viviendas. Pero agárrate, porque llega una nueva regulación que podría encarecer de media en 18.000 euros más cada piso de nueva construcción, 18.000 euros más, según un informe al que ha tenido acceso el diario El Mundo. ¿Qué diría esta nueva regulación que denuncian promotores, constructores, arquitectos y aparejadores y que se tiene que aprobar? Bueno, pues que hay que construir viviendas con al menos dos plazas de bicicletas por piso de al menos dos metros cuadrados por bici, que el consumo energético se tiene que reducir en un 22% y una serie de medidas adicionales que incrementarían muchísimo más el precio de construcción. Estas medidas son, según el gobierno, técnicas, es decir, que no tienen que pasar por el Congreso, pero claro, en cuanto se aprueben, se trasladan directamente al precio de la vivienda. Hemos preguntado a Jorge Ginés, él es director general de Asprima, sobre el tema y cómo afecta al sector de la construcción.
Nosotros, desde la practicidad, estando todos los días en la obra, pues hemos hecho las alegaciones indicando de que sí directiva, sí modificación del código técnico, pero no más allá del coste que puede tener, porque entendemos que no es el momento y sobre todo pues porque va a tener un impacto real a nivel nacional del coste económico.
Claro, queremos saber cuál es ese impacto real a nivel nacional del coste económico. ¿Esto cómo afecta a la vivienda?
Y no nos olvidemos que esto impacta en el precio de lo que es la construcción, del proyecto de ejecución de material. Y esto, luego no nos olvidemos que llevan sus correspondientes impuestos, con lo cual también entendemos que lucrarse incluso en un momento que está ampliando el proyecto de ejecución y pagando el 4% de ICIO, pues es, volvemos a decir, no es el momento.
Bueno, pues esto es de lo que tenemos que ser todos conscientes si se siguen y se aprueba esta reforma, si sale adelante. Así va a afectar a la construcción y las consecuencias que traen los pocos pisos que hay en venta, mucho más caros. Y si lo de la vivienda es la bomba, no te cuento lo que es tener un comercio en España. Piensa en la tienda de ultramarinos de tu pueblo, en el bar de la esquina, en la peluquería, en tu sobrino fisioterapeuta, que ha abierto una consulta en la que le echa 15 horas al día. Bueno, escucha a Luis, es carnicero de barrio en Madrid.
Yo ya estoy muy, muy harto de que cada poco tiempo una nueva normativa, o sea, tanto en sanidad como laboral como fiscal. O sea, es que ha llegado un momento en que llegas a trabajar y es que tienes que venirte media hora más porque te has tardado más tiempo en el tema de la burocracia en cubrir todo lo que te exigen que realizar tu trabajo.
Luis tiene 55 años y lleva la misma carnicería que le dejó su padre cuando se jubiló. Empezó a trabajar con 16 años y está literalmente harto, entre otras razones, porque está ahogado por la avalancha de leyes. En el año 25 se aprobaron 1.400 normas legislativas. Fíjate, la hiperactividad legislativa del gobierno, las leyes que aprueban, la burocracia se ha incrementado casi un 200% respecto al año 2019.
Yo antes abría de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de 5 y media a 8, de lunes a sábado, pero de martes a sábado tenía otro empleado más y evidentemente por las tardes lo que se vende no cubre los gastos y después de la pandemia me di cuenta que había que reducir gastos. Por lo tanto, había bajado mucho la facturación, despedí a uno de los dos empleados y claro, gracias a eso tengo menos gastos porque no es solo lo que pagues de sueldo, es que de seguros sociales es un 40%.
Los impuestos, el papeleo, la inseguridad ha provocado que ya contrate a menos empleados y que cierre más horas al día, con el perjuicio para él y para sus clientes. El verifactur le llegó al alma.
Si a mí no me importa pagar impuestos, si a mí no me importa, pero el tema de que pase directamente por Hacienda, ¿eh? Es que me supone a mí comprar la máquina. O sea, el gobierno me exige que le comunique todo lo que vendo, pero te tienes que gastar tú los 3.000 pavos que vale la maquinita. Pónmela tú, no quieres controlarme tú, pues pónmela tú.
El negocio ha caído porque, dice, no hay clase media que pueda comer lo que comía antes.
Pues ha tenido que cambiar los hábitos de compra y compran mucho menos de lo que compraban antes. Es una barbaridad, que la carne está al doble que hace 2 años. ¡Al doble! Eso es insoportable y sigue subiendo, no para de subir. Los autónomos estamos, los carniceros, estamos sujetando los precios, estamos ganando menos dinero, menos porcentaje, porque el precio hay que sujetarlo de alguna forma.
La percepción social de estar acribillados a impuestos es transversal y generalizada.
No se basa solo en lo que tú pagues del IRPF, o los impuestos que tengas, o la seguridad social. Es que yo como de mi tienda, pero que yo salgo, echo gasolina y pago impuestos. Compro un bote de tabaco y pago impuestos. Me tomo un café y pago impuestos. O sea, dejes continuamente soltando impuestos, impuestos, impuestos. ¿Cuánto puedes pagar al año de impuestos? Es que prefiero ni pensarlo, sinceramente.
¿Quién se ha convertido en el mejor amigo de cualquier comercio o empresa? Te recuerdo que el 99% de las empresas en España son pymes. Bueno, pues el mejor amigo se llama asesor fiscal. Alfredo Pérez es asesor fiscal y autónomo. Alfredo, buenas tardes, lo tienes todo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes. Oye, 1.400 normas legislativas nuevas en un solo año es más que los créditos que se estudian en cualquier carrera universitaria en un curso. ¿Tú eres capaz de estar al día de tanto cambio?
Claro, yo soy fundador y CEO de Ayúdate Pymes, que al final somos una asesoría con que trabajamos muchas personas y aquí tenemos solamente personas mirando la legislación vigente y los cambios normativos para poder adaptarnos para nuestros clientes.
Ya.
Eso es una realidad. Si no es imposible llevar para adelante a miles de clientes que nos preguntan todos los días.
Oye, ¿cuántas horas dedicas a ponerte al día y cuántas a hacer las gestiones necesarias?
Sí, es lo que te digo. Nosotros tenemos ahora mismo a 2 personas casi full time, ¿vale? Casi todo el tiempo, 8 horas al día, ¿vale? Mirando cambios legislativos.
O sea, estudiando.
Y comunicando al resto de compañeros cómo actuar ante las preguntas de los clientes o ante situaciones que le pasan a los clientes que no son usuales, desde una inspección, y que tenemos que saber cómo actuar ante ellas.
Oye, ¿y cuántas normas distintas, dependiendo de la administración, permisos duplicados, cuánto tiempo y esfuerzo ahorraríais si no hubiera tanto duplicidad entre administraciones?
Bueno, primero, más que duplicidad, es incluso a veces la inseguridad jurídica que se crean los clientes. Es decir, normas que de un momento eran A y pasan a B. Este año Verifactus fue algo increíble. Es decir, nosotros tenemos nuestro propio software para los clientes para Verifactus. Estuvimos todo el año invirtiendo muchos recursos, muchísimo tiempo, sino las personas en la programación para adaptarnos a Verifactus. Uh-huh. Y días antes de utilizarlo y de haber estado formando a los clientes y comunicando a los clientes de cómo hacer las cosas, tiran por otro camino. Yeah. Entonces muchas veces la problemática no es solamente, como ha dicho el compañero antes, no solamente los impuestos, es la inseguridad jurídica de que hoy es A y mañana puede ser B.
Pues así están las cosas. Alfredo Pérez, asesor fiscal y autónomo, gracias por estar el mediodía COPE.
Gracias.
La noticia te la contamos ayer en mediodía COPE. El Hospital Universitario de Burgos, 2 pacientes con cáncer han muerto por culpa de un fallo en el preparado de su tratamiento oncológico. El hospital ha confirmado que se les introdujo una dosis 6 veces mayor que la necesaria del fármaco con el que se iban a tratar. La dirección del centro dice que asume la responsabilidad y asegura que el fallo se debe a un error humano que ya se está investigando. Ojo que además de los 2 fallecidos hay otros 3 pacientes afectados por esta negligencia. Uno de ellos está en cuidados intensivos. Fíjate, según los últimos datos del defensor del paciente, el año 24 se registraron más de 14.000 presuntas negligencias con casi 800 fallecidos en un solo año por errores médicos. El motivo más común suelen ser los errores y retrasos en el diagnóstico. Pero hay fallos también en intervenciones quirúrgicas, prescripciones inadecuadas de medicamentos o errores en el tratamiento o seguimiento de la enfermedad. Y esto nos ha llevado a preguntarnos varias cosas. La primera, ¿quién se hace responsable de una tragedia como esta? el hospital, el profesional que ha cometido el error, la propia comunidad autónoma que está a cargo de la sanidad pública. Está con nosotros Carlos Sardinero, abogado especialista en derecho sanitario y penal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Carlos, pues lo primero de todo, ¿quién asume la responsabilidad de la negligencia en el caso del Hospital Público de Burgos?
Bueno, aquí se debe iniciar un expediente de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Debe ser la comunidad autónoma porque están transferidas las competencias en materia de sanidad. Entonces, hay diferentes tipos de abordar esta responsabilidad. Uh-huh. Eso como Administración Pública, si inicia ese expediente, como digo, y al final, si tiene contratado un seguro, que Castilla y León lo tiene, pues debe ser la compañía de seguros. Un seguro que no lo cubre todo, no cubre absolutamente todos los supuestos ni todos los importes, porque tiene unas limitaciones por cuantía, la cobertura, y en su defecto, pues el dinero público con la Administración Pública. Y además, también las víctimas y los perjudicados tienen siempre la acción penal. Tanto por homicidio, por imprudencia profesional, que puede ser menos grave o grave. La imprudencia profesional grave lleva asociadas, si hay un homicidio, hasta 4 años de prisión y 6 años de inhabilitación, y si son lesiones, en función de las lesiones. Lo que ocurre aquí es que, como ha habido 2 o más fallecidos, dice la ley, el 146 bis, cuando son 2 fallecidos... las penas se pueden elevar en grado, con lo cual la prisión puede llegar a 6 años y medio.
Sí, pero entiendo que aquí tiene que ser la familia la que denuncie, porque ¿qué medidas adopta el hospital? ¿O aquí la persona que se ha equivocado no tiene ninguna responsabilidad?
No, aquí la persona que se ha equivocado puede tener responsabilidad particular, el profesional se le puede, por vía administrativa, iniciar un expediente sancionador, al margen de la responsabilidad civil que queda cubierta por la Administración Pública. Y luego, como digo, también pues la responsabilidad penal de la persona física. Pero la responsabilidad penal no es contra una persona jurídica. Cuando son lesiones o homicidios, no hay responsabilidad penal.
Sí, pero mi pregunta, Carlos, es ¿quién denuncia a las personas o personas que se han equivocado en 6 veces en un tratamiento contra el cáncer para 5 pacientes? ¿Los familiares de los pacientes fallecidos?
La víctima.
O sea, el hospital no les denuncia, porque el hospital es perjudicado.
Debería, la ley dice que el hospital debe, en estos casos, y puede iniciar de oficio un expediente de responsabilidad patrimonial, y puede y debe iniciar un expediente sancionador con suspensión de empleo y sueldo. El expediente sancionador, en los 30 y tantos años de ejercicio que llevo profesional, lo he visto, y son muchísimos los supuestos que he llevado, una vez, que fue un paciente oncológico que se olvidaron de aplicarle la quimioterapia, estaba diagnosticado durante 8 meses, cuando él llegó al despacho me preguntó, llamé al hospital, se habían olvidado de él, no le habían incluido en lista de espera, y dio lugar a un expediente sancionador. Ha habido supuestos tan graves o más como este, y jamás lo he visto.
¿Y eso por qué?
Lo que hace la pues porque es una norma que nos utiliza, pero no lo sabemos. O sea, está la letra de la ley, pero después no se lleva a cabo. Y si tú quieres que el facultativo lleve asociada, porque la negligencia sea muy grave, muy severa, y el resultado dañoso también, responsabilidad de la persona física del facultativo, ya sea de farmacia, enfermería, o médico, especialista, tienes que dirigirte al procedimiento penal. Y además se tiene que dar la circunstancia de que la imprudencia, no hablo del resultado, que la imprudencia sea grave. Solo en ese supuesto, porque si es menos grave, ¿no? Solo en ese supuesto hay inhabilitación.
¿Y qué es una imprudencia grave?
Penal. Es que la ley habla de imprudencia leve, menos grave e imprudencia grave. Pero luego es gracioso, ¿no? Porque distinguir quién pone la línea divisoria, no se puede hacer una tabla. Entonces, desciende al caso concreto. Pero descendiendo al caso concreto, lo que para unos jueces es grave, para otros menos grave. Voy a poner un ejemplo.
Entiendo que te mueras porque se han equivocado la dosis, eso es grave, ¿no?
Es grave el resultado, pero la imprudencia puede haber ocasionado un fallecimiento siendo la imprudencia leve, o puedes haber ocasionado un fallecimiento siendo la imprudencia grave. A ver, quiero decir que no es lo mismo aparcar de forma indebida que conducir temerariamente en dirección contraria, para que se entienda. Lo segundo sería lo grave. En medicina pasa exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que, por ejemplo, operar la pierna equivocada. Nosotros ya hemos llevado este supuesto como en 10 o 12 ocasiones. Operar la pierna equivocada. Bueno, pues para unos jueces esto ha sido imprudencia grave y para otros jueces lo han calificado de imprudencia menos grave. Fíjate. Siendo exactamente el mismo supuesto. Aquí tenemos una inseguridad jurídica. Incluso si quiere el juez considerar que la imprudencia es leve y que no es grave ni menos grave, por su criterio, pues entonces ya no encajaría en vía penal y tendrías que dirigirte a la jurisdicción civil para hospitales privados o a la contencioso administrativa para hospitales públicos.
Extraordinario. Carlos Sardinero, abogado especialista en Derecho Sanitario y Penal, gracias por habernos atendido.
A vosotros, muchas gracias.
Por cierto, los médicos de familia de toda España vuelven a la huelga.
¡No es vocación!
Y ojo que además de los doctores de familia de todo el país están llamando hoy y mañana a parar también los médicos de cualquier especialidad y hasta 8 comunidades autónomas: Madrid, Cataluña, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Murcia, Asturias, País Vasco. Pedro Rivero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Los médicos de Asturias han vuelto a colgar las batas este miércoles, primera jornada de huelga. En torno a 4.000 facultativos están llamados a secundarla y de momento el sindicato sitúa el seguimiento entre el 65% y el 70%. Hay cabreo por el estatuto marco que plantea el Ministerio de Sanidad, pero también lo hay con el Servicio de Salud del Principado. Acaba de empezar una reunión entre el Comité de Huelga y ese Servicio de Salud Regional. Los médicos ponen el foco sobre todo en las guardias de 24 horas. Están hartos, piden que no sean obligatorias y que también computen para la jubilación. Además, exigen una mayor flexibilidad horaria o que los médicos residentes tengan mejores condiciones. Aquí en Asturias están entre los peor pagados de todo el país. Esta tarde, a partir de las 5, gran manifestación por las calles del centro de Oviedo.
Ya echaba yo de menos este momento, Mónica Álvarez. ¿Cómo sería una junta de los 49 millones de vecinos de España? En Leroy Merlin lo tienen claro, ¿no? El tema principal sería la eficiencia energética.
Eso es, Pilar, porque un hogar más eficiente consume menos energía, ahorra en la factura y cuida del planeta. Y conseguirlo, pues es más fácil de lo que parece.
A ver,
primero,
¿cómo?
Fíjate, con un buen aislamiento, desde paneles aislantes, toldos, hasta selladores o ventanas adecuadas. Son solo algunos ejemplos con los que puedes ahorrar hasta, fíjate, un 60% de energía. Eso es. Segundo, climatizar con soluciones eficientes, con sistemas de calefacción, refrigeración y una buena ventilación, puedes mantener la temperatura ideal y ahorrar también, fíjate, hasta un 65% de energía.
Mucho.
Tercero, generar tu propia energía. Claro que sí, con soluciones como los paneles solares vas a empezar a producir tu propia electricidad ganando mayor independencia energética.
Esto es, tú te lo guisas, tú te lo comes.
Eso es, tú te lo haces todo. Así que tú también, si quieres mejorar tu hogar y reducir tu consumo, pásate por su tienda o entra en leroymerlin.es y déjate asesorar por su equipo de expertos, porque cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos.
Oye.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate 2 gafas graduadas MOC con antirreflejante por solo 99 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Miguel Ángel Gallardo renuncia por sorpresa a su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura. Gallardo, que ya dimitió en diciembre como líder del Partido Socialista de Extremadura tras los peores resultados en la historia de los socialistas en esta región, no va a recoger el acta de diputado previsto para el próximo martes y, por lo tanto, no será aforado. Tiene fecha ya para sentarse en el banquillo. Será el próximo mes de mayo. Adrián García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Es una sorpresa y de las grandes. Gallardo había asegurado que tomaría su acta de diputado porque lo contrario, decía, sería traicionar a sus votantes, y hoy, con una nueva vuelta de tuerca de las suyas, dice adiós, se marcha para defender su dignidad, dice, y no será aforado. La pregunta clave hasta ahora es qué implica y si afecta o no afecta a su juicio. Hay que decir, Pilar, que no. El juicio se quedará en la audiencia provincial, tal y como estaba previsto, y ya no tendrá opción Gallardo de mover el caso como se preveía que podría hacer. Insisto, es una sorpresa mayúscula que cierra una etapa, la de Gallardo, tétrica para el PSOE de Extremadura.
Gracias, Adrián. Continúa a esta hora la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ese marco en el que se sientan el Gobierno Central y todas las comunidades autónomas para básicamente hablar de dinero, del dinero de todos y de cómo se reparte. Un encuentro al que la mayoría de autonomías llegan en pie de guerra contra el Ejecutivo.
También las socialistas, Asturias y Castilla-La Mancha, si se lo han expresado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que les intenta calmar esas críticas diciendo que esto es voluntario y que la comunidad que quiera podría seguir en el modelo actual. Carolina España es la consejera de Hacienda andaluza.
Este modelo Montero lo que quiere es darle champán y caviar al independentismo y al resto de las comunidades autónomas, al resto de los españoles, el menú del día, pero sin postre y, lo que es peor, un menú que está precocinado por el independentismo.
El sábado que viene se firma en Uruguay el acuerdo con Mercosur, un pacto que llega tras 25 años de negociaciones y que en general no gusta ni al campo ni a la ganadería europea, también la española.
Que con tractoradas y protestas no dejan de insistir en que resta competitividad a nuestros productos. Luego hay que decir que el sector del vino, del aceite, sí se muestran más partidarios de este acuerdo comercial entre la Unión Europea, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Creen que amplía la oferta de compradores. Esta mañana en Herrera, en COPE, Pepe, que es ganadero en Orense, ponía este ejemplo de merma de competencia.
Solamente Brasil tiene más ganado de carne que toda Europa junta.
Claro.
Contra eso es imposible competir, porque vamos a ver, con los precios que tienen ellos allá, los costes de producción son mucho menores que los nuestros aquí en España, digamos, ¿no? Contra eso es imposible competir.
Pasan 3 minutos de la 1:30 de la tarde y te hago esta pregunta. ¿Tú cuántas fotos haces a lo largo del día? Hombre, si eres abuela, igual me dices, mi nieto o mi nieta está todo el santo día haciendo fotos, pero yo, bueno, en general hacemos muchas fotos. Desde que todos llevamos una cámara en el móvil, usamos esta cámara para inmortalizar momentos, pero también para cosas más prácticas. Por ejemplo, la foto del bote de champú que se ha terminado y que quieres que tu pareja compre en el súper al salir del trabajo. Fotos hacemos muchas, pero ¿cuánto hace que no imprimes una fotografía en papel? Es más, ¿cuánto hace ya que no compras, que no abres un álbum en tu casa? Pues fíjate, cuando pasa una tragedia, un incendio, una inundación, entre las pérdidas materiales son esos álbumes de fotos una de las cosas que más se lamentan.
De nuestra vida solo tengo 3 álbumes. Y yo no salgo ahí. Todo eso es de mi madre, de llenos de barro.
Intentar limpiarlos poco a poco, a ver si salváis por lo menos alguna fotografía.
Sí, pues si salvamos alguna foto, sí. Y hemos encontrado, pues nada, 2 fotos por ahí sueltas que iban flotando por ahí.
La Dana del 29 de octubre del año 24 fue un buen ejemplo. Acabas de escuchar a Judith. Ella entraba en su casa, en Utiel, horas después de la riada, y en medio del desastre que tenía delante se acordaba de esas fotos perdidas. Fotos que son al final los recuerdos de tu vida. Por eso tan importante iniciativa como la que se lleva a cabo en la Universidad Politécnica de Valencia nos llama la atención. La iniciativa es recuperar las memorias. Su objetivo es restaurar las fotos que quedaron destrozadas en las inundaciones gracias, entre otras herramientas, a la inteligencia artificial. Un proyecto que hoy van a conocer allí mismo los Reyes, que vuelven a Valencia y que no se olvidan de las víctimas de la Dana. Proyecto que dirige, entre otros, el investigador Pedro Vicente Mullor. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y cuántas fotos habéis recuperado ya?
Pues mira, hemos recuperado la friolera de 340.000 fotografías.
¡Qué barbaridad!
340.000 fotografías que hemos recuperado, y esto quiero recalcarlo para que el oyente se haga la idea, que hemos recuperado una a una. Cada una de esas fotografías ha pasado por las manos de nuestros estudiantes, que las han limpiado con todo el mimo y el cariño que era necesario. Además, concienciándoles de que cada una de esas fotos, cada una de esas 340.000 fotos, era una foto única y era irrepetible y había que salvarla a toda costa.
¿Y se pueden recuperar todas las fotos o tienen que llegar, aunque lleguen dañadas, con un daño determinado?
Pues desgraciadamente no. Desgraciadamente, aproximadamente un 30-35% de las fotografías que nos han llegado no se han podido recuperar, estaban tan dañadas, estaba la imagen totalmente borrada, que ha habido muy poco que no se podía hacer nada. Las otras sí, el otro 70-75% sí que lo hemos podido recuperar.
Hombre, imagino que además de la ilusión de recuperar una fotografía por parte de vuestros alumnos y de ti mismo como uno de los responsables de este proyectazo, que es maravilloso, la verdad, la gente cuando recibe las fotografías restauradas, imagino que será un sentimiento de orgullo brutal, ¿no?
Sí, yo creo que, fíjate, yo creo que es uno de los momentos más emocionantes de mi vida, quizás después del nacimiento de mi hijo. Es sin lugar a dudas el momento más emocional cuando ves personas, familias que lo han perdido todo o que lo han perdido casi todo y que el esfuerzo de muchas personas ha conseguido que recuperen las memorias que es lo único que no nos pueden quitar y lo único que tenemos, pero que esas memorias, si no las tenemos en el soporte de la fotografía, al final las fotografías garantizan lo que la memoria no puede garantizar. Necesitamos la fotografía para poder recordar, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese momento ha sido, como te digo, tremendamente emocionante.
¿Os siguen llegando fotos?
No. Nosotros estamos ya, nos queda muy poquito. Habremos hecho el 95% del trabajo en la primera fase del proyecto, que ha sido básicamente limpiar y conservar las fotografías. Y ahora hemos digitalizado todas y cada una de ellas y ahora empezaremos con una segunda fase en donde vamos a restaurarlas digitalmente con una herramienta de inteligencia artificial.
¡Qué chulo! Oye, ¿y la visita de los Reyes esta tarde, la bomba?
Sí, la verdad es que ha sido muy emocionante. Les invitamos hace unos meses. Nos dijeron que les interesaba mucho el proyecto, pero que las agendas eran muy difíciles. Pero bueno, la verdad es que hace unas semanas nos lo confirmaron. Y la alegría, tanto en el equipo como en la universidad, pues te puedes imaginar, ¿no? Yo creo que es el mayor reconocimiento que podemos tener, además del de las familias, pero a nivel institucional, desde luego, es el mayor.
Sin duda. Pedro Vicente Mullor, profesor, gracias.
Muchas gracias.
La verdad es que es un proyectazo, ¿eh? Es precioso recuperar las memorias. ¡Qué bonito! Cambiamos radicalmente de tema. Mira, en España se denuncian 23.000 casos de abusos sexuales cada año. 23.000 casos. 4 de cada 10 son contra menores. Estos son datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística del año 24, que es el último año recogido. Según el estudio de la Fundación ANAR, que se dedica a la protección de la infancia, los abusos a menores cometidos en el seno de la Iglesia representan el 0,2% de los casos en España. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, tres claves. Según ANAR, por cada abuso en la Iglesia hay 18 cometidos por maestros y 72 por amigos o miembros de la familia. Es decir, que el gobierno y los medios de comunicación se están dejando fuera más del 99% de las víctimas y agresores en España. Ojo, que son todos igual de graves, ¿eh? Los abusos no solo se dan en la Iglesia, y sin embargo los abusos cometidos dentro de la Iglesia son los más conocidos, los que más salen en los medios de comunicación. Hombre, claro, ¿y quién dice que va a cuidar de los niños, no que va a abusar de ellos, ¿no? Josep Miró y Arbendol es político español y fundador de E-Christian. Ha escrito un libro sobre la pederastia titulado La pederastia en la Iglesia y en la sociedad, el gran chivo expiatorio, donde muestra con datos cómo se ha desviado el foco mediático para convertir a la Iglesia en la única culpable. Josep, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y por qué a su juicio la Iglesia está siendo utilizada como un chivo expiatorio? ¿Un chivo expiatorio de quién?
Del gobierno. O sea, el gobierno utiliza la Iglesia como chivo expiatorio. España es el único país donde una instancia política representativa, el Congreso de los Diputados, por iniciativa del partido del gobierno y del Partido Nacionalista Vasco, acordó abrir una indagación y encargársela al Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales por personas vinculadas a la Iglesia Católica. Uh-huh. Bueno, esto no se ha hecho en ninguna parte del mundo. Y no será porque no hayan casos de otro lado. Y dices, ¿y por qué no? Bueno, porque esto, constitucionalmente, aquí y en muchas otras partes, es contrario a la propia Constitución. Es lo mismo que si el Congreso hubiera decidido: vamos a estudiar los delitos cometidos en robo con violencia y nos centramos en este grupo de población. Pongamos el concepto del país, de la etnia que queramos. Se montaría un escándalo porque estaríamos fijando el objetivo, criminalizando a un grupo. Yeah. Bueno, pues esto es lo que hizo el Congreso. Y ahí empieza la historia, la mala historia.
La Iglesia no quiere entrar en una guerra de cifras, pero la desproporción es impresionante.
Lo es, y yo creo que la cifra de ANAR es en función de sus datos. En mi libro barajo todas las fuentes disponibles y fluctúan, pero para ser exactos y correctos, yo creo que si aplicamos las cifras a la última década, incluso son menores que el 0,2%. Esto es, me parece, una evidencia. El informe del Ministerio del Interior, que hace poco que ha salido, sobre los delitos contra la libertad sexual, señala que en el 2024 se produjeron 14.375 detenidos o personas investigadas. O sea, un poco más de 14.000. El 2024. Bueno, ¿cuántos casos hay de personas vinculadas a la Iglesia el 2024? ¿Una? ¿Dos? ¿Cuántos ha habido detenidos o de investigados? ¿Una? ¿Dos? Sobre 14.000. Es evidente que la magnitud es todavía mucho menor que el 0,2.
Evidente.
Es que la Iglesia ha hecho una buena tarea y esto no se valora, ni se difunde, ni la propia Iglesia lo hace.
Una tarea como, por ejemplo, Josep, que la semana pasada la Iglesia acordó con el gobierno al que usted hacía referencia, una ley para reparar a las víctimas de abusos. ¿Usted qué opina de esto?
Para ser franco y honesto, yo no lo entiendo. Porque la Iglesia ya venía reparando a las víctimas. Tiene un programa específico para esto. Entonces, el gobierno hace mucho tiempo tiene interés en, diciéndolo claro, meter mano en este tipo de indemnizaciones que son entre privados. Porque además son indemnizaciones en aquellos casos en los que no hay sentencia. Porque si hay sentencia, lógicamente lo que marca la pauta es la sentencia. No hay sentencia, ha muerto el que era el responsable por diversas circunstancias. Bueno, la Iglesia ya venía indemnizando. Pero hay algunas personas que queriendo ser indemnizadas porque sostienen que han sido agredidas por una persona de este, característica vinculada a la Iglesia, no quieren acudir a ella. Bueno, entonces se ha montado un acuerdo por la vía civil en que podrán hacerlo a través del Defensor del Pueblo. Yo no lo entiendo, tendrán su lógica, la respeto. A mí me parece francamente un despropósito por dos razones. Primera, porque le otorga carnaza al gobierno para que siga utilizando a la Iglesia como chivo expiatorio. Y segundo, que no es menor, porque contribuye a desvirtuar la función del Defensor del Pueblo, que nos olvidamos, el Defensor del Pueblo no es para
defender a todos, efectivamente. Josep Miró, político español y fundador de eChristians, gracias por habernos acompañado. Tiempo ya para José Luis Restán. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. El magnífico discurso del Papa León al cuerpo diplomático incluye un apunte perspicaz sobre el significado de las palabras, que cada vez es más fluido y los conceptos que representan son cada vez más ambiguos. Para alguien que trabaja con las palabras y que las ama, como es mi caso, esto es un gran desafío. El Papa dijo algo que, bien mirado, me parece sorprendente, que el lenguaje ya no es el medio preferido por los seres humanos para conocerse y relacionarse, y que se está convirtiendo cada vez más en un arma con la cual engañar o golpear y ofender a quien se ve como oponente. Para que pueda existir un verdadero diálogo, dijo León XIV, las palabras deben volver a expresar las realidades a las que se refieren de forma inequívoca, en nuestros hogares y espacios públicos, en la política, en los medios de comunicación y en las redes sociales, y también en las relaciones internacionales. Es un reto enorme, no solo para los líderes o los intelectuales, sino para la gente corriente, para las familias y los maestros, por supuesto, para nosotros que trabajamos en los medios. También señaló el Papa la paradoja de que este debilitamiento del lenguaje se invoca a menudo en nombre de la libertad de expresión. Sin embargo, dice con gran agudeza, lo que garantiza realmente la libertad de expresión es la certeza del lenguaje, el hecho de que cada término está anclado en la verdad. Para León XIV es doloroso ver cómo, especialmente en Occidente, el espacio para la verdadera libertad de expresión se está reduciendo rápidamente mientras se desarrolla un nuevo lenguaje al estilo orwelliano que, en un intento por ser cada vez más inclusivo, acaba excluyendo a quienes no se ajustan a las ideologías que lo alimentan. Monumental. ¿Pero alguien lo escucha y se lo toma en serio?
Es un hecho que la participación en pruebas de resistencia como maratones, medias maratones o aficionados que hacen kilómetros y kilómetros con sus bicis se ha disparado en los últimos años, Ángela.
Pues sí, Pilar, y es un error frecuente al pensar que solo los atletas profesionales tienen acceso a los mejores productos de nutrición deportiva para mejorar su rendimiento. Por eso hoy tenemos a Carlos Sánchez de HSN para demostrarnos que esto no es así. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes. Pues al final a todos los que nos gusta esto de correr, nadar o la bici, nos encanta dar el máximo y queremos aplicar las estrategias y productos diseñados para la élite. Y por eso en HSN tenemos Evo Endurance, que es una bebida deportiva diseñada para los más exigentes. Y esto es así porque Evo Endurance se absorbe perfectamente y aporta todos los hidratos de carbono y electrolitos que necesitamos, sin generar ninguna molestia digestiva. Y nada, como siempre, os animo a visitarnos en hsnstore.com.
Pues muchas gracias, Carlos.
Venga, muchas gracias.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Groenlandia. Dice que le interesa por su ubicación estratégica en el Ártico, los recursos naturales y para contrarrestar a Rusia y China. ¿Podría llegar a hacerse este plan de Donald Trump efectivo?
Sí que le veo capaz de todo, de casi todo, Pilar, porque es verdad que estamos acostumbrados ya a esa saturación, ¿no?, a la que nos somete Donald Trump.
¿Te ha pasado alguna vez esto? Me han tenido que venir a buscar y rescatar. ¿Se ha parado alguna atracción contigo dentro?
De lunes a viernes de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. Y tenemos tus favoritos para el hogar. Mantas suaves y abrigadas, cojines, toallas. Encuentra todo lo que necesitas para tu casa. Las rebajas del Corte Inglés. Del 7 de enero al 28 de febrero en tienda, web y app.
Con la ayuda de Infancia Misionera, Mario puede atender a 80 niños discapacitados en Sáhara. Como ellos, más de 4 millones esperan cada año esta ayuda.
En 2.600 puntos del mundo se predica la esperanza.
Este domingo es la jornada de Infancia Misionera. Apoya el trabajo que los misioneros realizan con los niños en todo el mundo. Colabora en infanciamisionera.es.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola Madrid, la inteligencia artificial se está introduciendo poco a poco en nuestro día a día y llega también a los servicios de emergencias. Un ejemplo es el SAMUR Protección Civil. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, que acaba de incorporar nuevos ecógrafos dotados con esta herramienta que permiten a los facultativos conseguir la mejor imagen para un diagnóstico más certero. Elena Sanz es médico del SAMUR.
Nosotros al trabajar en la calle, de noche o con mucha luz, pues para hacer no son las mejores condiciones obviamente para hacer una ecografía, como sí que lo pueden hacer en una consulta o en un hospital. Entonces la inteligencia artificial nos ayuda, claro, pues eso, a localizar mejor el plano y a detectar cuanto antes la lesión para transferirla al hospital.
Todo lo que sucede en la ambulancia lo puede seguir otro médico desde el puesto de guardia a través de videollamada, de manera que conoce en tiempo real lo que está sucediendo en la ambulancia y además recibe la imagen de la ecografía que se le ha hecho al paciente. De esta manera, además de contar con una segunda opinión diagnóstica, se agiliza el tratamiento y se ofrece una información más completa al hospital al que se traslada al paciente. Así trabajan en el SAMUR con esta nueva tecnología.
Araceli, ponme la imagen en la pantalla, por favor.
¿La estás viendo ya?
Yo voy a ponerla ahí, a ver si te parece bien.
Vale.
Voy a ir un poquito a la izquierda, porque uh-huh. Me parece que la zona del septo tiene un poquito de kinesia, ¿vale?
Vale, genial. Pues se lo comento al hospital para que lo sepan a nuestra llegada.
Los nuevos ecógrafos son los que ya está trabajando con el SAMUR y que permiten agilizar, Mónica, esos tiempos de atención en las ambulancias, ¿no?
Eso es, y aplicar un tratamiento más específico a los pacientes críticos y ofrecer una información más detallada al hospital. El objetivo, Pilar, es que en el futuro también puedan seguir esta información desde el propio hospital.
Maravilloso. Faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde. Es tiempo ya de acercarnos a la DGT. Darío Carnicero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? A esta hora estamos pendientes de un accidente que dificulta la M50 ya en el entorno de Getafe. Fuenlabrada hacia la carretera de Extremadura, dirección a 5, y está provocando 3 kilómetros de retenciones. Se complica también la entrada en la 6 a su paso por Majadahonda con 4 kilómetros de retenciones y tráfico en aumento de salida por la 42 ya en el entorno de Getafe.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Hola, quiero un destino con extra de disfrute.
Disfruta Extremadura, con un extra de naturaleza, con senderos mágicos, un extra de cultura e historia en sus monumentos milenarios y extra de sabores auténticos.
Extraordinario.
Así es, Extremadura extraordinaria. Financiado por la Unión Europea. Junta de Extremadura.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, 91 308 5000.
La salud oral no solo es cuestión de dientes, es indispensable para comunicarte, comer y sonreír. Cuidar tu boca es cuidar tu salud. La Fundación del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid y la Comunidad de Madrid tienen un programa pionero y gratuito para la atención bucodental de personas mayores de 80 años y más. Acércate a tu centro de salud e infórmate de las condiciones.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cada vez son más los nutricionistas y geriatras que destacan la importancia de adaptar la alimentación de las personas mayores a los productos de temporada.
Pilar, estos, según estos profesionales de los que hablas, nutricionistas y geriatras, dicen que consumir alimentos en su momento óptimo, pues no solo mejora la calidad nutricional de la dieta, sino que también favorece la digestión, la energía y la capacidad del organismo para ajustarse a los cambios propios de cada estación.
Bueno, pues vamos a comentar, Moni, si te parece bien, esta noticia con Ignacio Vivanco. Él es director de Nara Seguros, una empresa especialista en seguros de salud, vida y ahorro. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, es una súper recomendación, ¿no? Comer frutas y verduras de temporada.
Bueno, a ver, es una recomendación excelente, como dice la noticia, por aparte de que dice que aportan más vitaminas y minerales, esto es porque normalmente las frutas y verduras de temporada están menos procesadas, porque ahora es verdad que puedes encontrar melocotones si quieres, pero no son de la época, ¿no? Entonces, al final, las de la época que corren están menos procesadas y tienen más estas vitaminas y minerales, ¿no? Entonces, todo lo que habéis dicho, y como sabéis, en Nara Seguros creemos que la alimentación es clave para mantener la vitalidad y prevenir enfermedades, y por eso, por ejemplo, con Nara Senior ofrecemos planes personalizados y consultas médicas que incluyen una orientación nutricional, ¿no? Adaptada a cada persona y por supuesto, a nuestros mayores.
Oye, Ignacio, cuéntanos cómo se refleja esta evidencia en los servicios que ofrece Nara Senior.
Pues mira, Nara Senior, que como sabéis está diseñado para mayores de 60, bueno, pues pone el foco en la salud integral, ¿no? Que no solamente es cuando estamos enfermos y que no solamente es la física, sino también la mental. Incluye planes con consultas médicas y seguimiento personalizado donde el especialista puede recomendar incluso ajustes nutricionales acordes con la edad, ¿no?, y estado del paciente. Y además ahora que estamos en tiempo de promoción, que lo recuerdo, con un 30% de descuento el primer año, más un año gratuito a nuestro plan Vida Sana, que entre otras cosas, aparte del reembolso de 80 euros en gasto en farmacia, pues tiene acceso al nutricionista por chat, por videollamada y de forma permanente para esta ayuda, ¿no?
Y Ignacio, cuéntanos más de este Nara Senior. Yo es que tengo que tomar más alimentos frescos para que las memorias estén siempre conectadas.
Pues mira, Nara Senior, súper rápido, desde 13,50 ahora en promoción, mayores de 60, para mayores de 60, sin cuestionario médico, acceso ilimitado y sin copago a medicina general, 3 consultas a especialistas, una mamografía o ecografía, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, lo que hemos dicho de videollamada y chat gratis, atención 24/7, telefarmacia 24 horas y desde solo 13,50.
La verdad es que está, como siempre, fenomenal. Ignacio, ¿dónde pueden ponerse los oyentes en contacto con vosotros?
Pues mira, en el 913-874-199, 913-874-199.
Gracias, Vivanco, director comercial de Nara Seguros, por habernos acompañado en Mediodía COPE.
Gracias a vosotras, adiós.
Adiós.
Y esta noche, Mónica, debuta Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey.
Pues sí, Pilar, hay mucha expectación, como te puedes imaginar, tras la destitución de Xabi Alonso, motivada, ya sabes, por los malos resultados y sobre todo la derrota en la Supercopa. El Real Madrid se desplaza esta noche a Albacete para medirse al conjunto manchego en el Estadio Carlos Belmonte. La eliminatoria se decide a partido único. El vencedor obtendrá el billete directo ya para los octavos de final, como ya lo hizo anoche el Atlético de Madrid, que ganó por la mínima al Deportivo de La Coruña. Otro equipo madrileño que no me quiero olvidar, por supuesto que no. El Rayo Vallecano también se enfrenta esta noche al Alavés en Vitoria. Los dos partidos, Pilar, son a las 9 de la noche, pero los podemos seguir desde las 8:30, como no, en Tiempo de Juego de COPE.
¿Y tú contenta con el Atlético de Madrid?
Hombre, pues sí, hija mía, una alegría que nos hemos llevado porque estamos sufriendo muchísimo.
¿En qué estáis sufriendo?
Pues en todo, porque mucho
va a sufrir,
al final...
Bueno, Xavi Alonso, ¿no?
Sí, sí, o sea, a ver qué tal, el nuevo entrenador, Arbeloa, esta noche, que yo ya he visto que eres una experta. Ayer seguimos aquí en directo en la rueda de prensa.
Sí, bueno, parece un chico majo.
Sí, ¿no? Sí, ya veremos, no sé. A ver cómo maneja, sobre todo,
hoy se la juega.
El equipo, las figuras, en fin.
Oye,
vamos a estar
muy
pendientes.
Oye, ¿y qué ha pasado en un restaurante con un espectáculo situado en el Paseo de la Castellana?
Que se llevaron un susto importante tras utilizar bengalas, de esas que se utilizan en los cumpleaños. Se desató un incendio que afortunadamente se pudo controlar rápidamente. Todos recordamos esa tragedia que tuvo lugar en 2023, también en otro restaurante. Bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid está recabando toda la información y, bueno, está pensando en regular este tipo de elementos pirotécnicos en locales cerrados.
Gracias, Mónica.
A ti, Pilar. Va a acabar igual. No quiero más dramas en mi vida.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.